la incipiente CIA de aquellos años.
Pero el inspector Guerrero abrió los ojos y despertó de esa terrible pesadilla. Se levantó, se acercó al baño, se mojó la cara y pensó, ¿por qué esas pulsiones tan violentas convivían y habitaban en su interior?
Decidió darse una ducha, corrió la cortina y ahí estaba. El perro con la cabeza en el hocico.
Muy bien.
Ahí está.
2 minutos.
Increíble.
2 minutos exactos por reloj. Comienza. Ha nacido una nueva sección en El País Generoso junto a José Bustamante. La serie en 2 minutos.
Me voy a preparar mejor.
No, es un ensayo.
Ah, la idea es no prepararse.
No hay que prepararse.
Es un ensayo. Una marcha blanca.
Fue como un demo.
Que todo fluya y que nada influya.
Fue como un demo. Y la próxima semana, ¿podemos seguir con esta misma o podemos tirar otro género y partir con otra historia? Y cuando nos guste más o menos lo que ocurrió, podemos continuarla.
Me encanta. Yo noté una tendencia de Verne de llevarlo a la acción. Nosotros bajábamos las revoluciones y Verne sacaba el arma.
Es verdad, ¿no?
Esa es la gracia. Oye,
me gusta.
Éramos tan pernos en el colegio, luego en el curso humanista, que jugábamos esto en clase. Pero escrito, claro. Se pasaba un papelito con una frase.
Ah, buena.
El resto lo
cada exquisito.
Cada exquisito.
Fantástico.
Qué buen ejercicio.
Ahí salió Sambra.
Perfecto. Bueno, atento a todas las plataformas de streaming porque se está construyendo un buen drama aquí desde Santiago de Chile.
Vamos a mejorar esto, ¿eh? Lo vamos a mejorar, le vamos a poner una presentación, le vamos a dar cierta ornamentación para que ustedes lo disfruten. Pueden mandar sus líneas también, ¿eh? Jugar y participar, interactuar a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. José Bustamante, muchas gracias por las recomendaciones del día de hoy. Nos encontramos en un próximo capítulo.
Muchas gracias. Fue una verdadera montaña de rusa de emociones.
Sí, sí, te dejamos loco.
Excelente.
Oye, vamos a saludar a nuestros amigos de Globos Eventos Chile, ¿no? Que nos entregan, digamos, estos globos con helio para la pregunta con helio. Ahí encontrarás los más bellos globos y números con helio e increíbles decoraciones, ¿ah? Para ambientar tu gran evento. Visita su Instagram o su página web, Lúcete. Con Globos Eventos Chile, escríbeles también, ¿ah? Atienden el WhatsApp. Ahí están en el más 569-8249-3847. Globos Eventos Chile es parte de un país generoso.
Atención que ya comenzó la nueva versión del Festival de Cine Santiago Wild, con documentales sobre vida salvaje y medio ambiente. Esto es una colaboración de Ladera Sur con National Geographic y Jackson Wild. Y en Rock and Pop somos radio oficial, Verne Núñez, ¿ah?
¿Eh? Así es, radio oficial de este tremendo festival desde, partió ayer, 23 de marzo hasta el 2 de abril, y trae más de 40 producciones audiovisuales sobre animales salvajes, conservación, cambio climático y mucho más. Hay funciones presenciales con venta de tickets en santiagowild.com y también visionados online completamente gratuitos.
Entra a santiagowild.com para conocer todo sobre el festival de cine y también a rockandpop.cl para participar por entradas a las funciones presenciales. Nos vamos a la pausa, ya conversamos de la crisis de los bancos, lo que pasó hoy día en Suiza, en Alemania, y por supuesto también de si el mercado, digamos, informal de las criptodivisas se fortalece cuando el mercado formal está en problemas.
¿Qué tiene en la mano?
¿De criptodivisas? ¿Eh? Da lo mismo, la pausa. Perdón, escuchamos música. Disculpen, escuchamos a Duran Duran y este temazo llamado Hungry Like the Wolf en la Rock and Roll.
pausa, Iván Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
Es tu hora en Rock and Pop. 7 minutos. El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Porque los 60 años de los Jaivas los celebramos todos juntos. A pedido del público, segunda fecha en el Movistar Arena. Jueves 17 de agosto, 20:30 horas. Entradas por Punto Ticket. Los Jaivas, jueves 17 de agosto, Movistar Arena. Sé parte de la celebración de las 6 décadas de una de las bandas más emblemáticas de la música chilena. Producen Cuatro Parlantes, Moyo y The Fan Lab.
Global de la música y 15 veces ganadora de Grammys. Alicia Keys. Alicia Plus Keys World Tour. 20% descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia. Alicia Keys en vivo. Martes 9 de mayo, Movistar Arena. Para más información visita dgmedios.com, livenation.com o visita www.aliciakeys.com. ¿Escudo en la previa o un carrete? Se sabe. ¿Escudo en la casa o con los de la pega? Se sabe. ¿Escudo con los cabros que te apañan siempre? Se sabe. Destapa un escudo con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, desde siempre, hecha con carácter. Se sabe. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Porque en Seguros Falabella protegemos lo que más te importa. Contrata tu seguro automotriz full cobertura y llévate hasta un 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Aprovecha esta promoción y disfruta de las mejores asistencias que te entrega nuestro seguro. Para más información visita nuestras sucursales o ingresa a segurosfalabella.com. En Seguros Falabella Corredores estamos contigo.
Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. ¡Me voy!
¿Llevo todo conmigo? ¿Notebook? Sí. ¿Cargador? Sí. ¿Celu? Sí. ¿Ficha del casino? Sí. ¿Carta? Sí. ¿Pulsera de la suerte? Sí. ¡Listo! ¡Chao a todos!
Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano. El juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Berna Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo este País Generoso de día viernes. Nos vamos con The Cure y este clásico, quizás su primer gran éxito. Escuchamos Boy Don't Cry en la 94.1, www.rockandpop.cl.
I'm
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y queremos hacernos cargo de un tema que está en el aire, pero que a veces aparece algo hermético y críptico como para poder comprender, porque seguramente han escuchado y han visto titulares por ahí a propósito de la crisis de la banca, digamos, esta como suerte de caída o de efecto dominó, si se quiere, que partió con la caída del banco de Silicon Valley. Hoy día aparecían los títulos que el Swiss Bank y el Deutsche Bank, un banco de Suiza y de Alemania respectivamente, también habían tenido caídas importantes. Y uno se pregunta si es que la caída de los bancos más tradicionales, digamos, del mercado financiero más formal, podría potenciar el intercambio o digamos el cambio de ciertas personas al mercado más informal de las criptomonedas, por ejemplo, que si bien es un mercado voluble, de vez en cuando tiene alzas importantísimas y rentabilidades que están muy por sobre lo que un banco puede entregar, ¿no? Es parte de lo que queremos conversar con nuestro invitado el día de hoy, Van.
Por supuesto, está el teléfono el jefe de operaciones eHolders, ¿no? En la empresa de servicios digitales eDigital, un usuario inmerso en el mundo de las criptodivisas, Francisco Ebel. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a Un País Generoso.
Hola, Ernesto.
Te escuchamos muy mal, Francisco.
Te escuchamos muy despacito, si te puedes poner más cerca del auricular.
Hola, hola, Francisco.
Ahí sí, me escuchan bien.
Ahí sí, ahora eso, sí, ahí, ahora sí, una voz viril,
muy bien, bien. ¿Y tú, Francisco?
Todo bien, aquí ya terminando la semana.
Claro. Fantástico, ¿no?
Esta es la mejor forma de terminar la semana acá en Un País Generoso. Francisco, mira, inmediatamente, digamos, a propósito de la introducción que hizo Iván, esta caída de la banca, además que no es cualquier banco, ¿no? Ni en cualquier país, ¿no? Alemania, que es como siempre le da estabilidad a Europa y al resto del mundo. Suiza también, el banco de Silicon Valley. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre esta debacle de la banca y el alza de la inversión en cripto moneda, y le pongo un pelito más a esta sopa, considerando también de que hay criptobancos que han caído, ¿no? Que han cerrado, hay magnates de criptomoneda que están presos en estos momentos, hasta Lindsay Lohan, ¿no? Ha recibido una multa tras verse envuelta en una acusación de fraude por promoción de criptomonedas. Entonces, claro, uno la verdad, no sabe, digamos, hacia dónde mirar en este asunto, ¿no, Francisco?
Sí, de todas maneras, bueno, hemos visto esta caída grande, ¿cierto? También se habla mucho que es por la gran subida de interés que ha habido en todos los bancos, sobre todo en Estados Unidos. Ajá. Y bueno, uno empieza a ver también en cripto, yo creo que todos tenemos el amigo que ha ganado plata o perdido mucha plata en cripto, y uno también empieza a ver si es que podría ser una posibilidad de invertir su plata también. Hoy día con la inflación y todo, yo creo que son alternativas súper, a mí por lo menos me gusta mucho.
Claro, pero espérate, partamos por la crisis de los bancos, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué manera la podemos explicar en sencillo? Y si eso puede tener una repercusión importante en, digamos, el estado financiero y el estado de cosas en la economía de los chilenos y las chilenas, digamos. ¿Por qué es tan importante lo que está pasando, lo que empezó a pasar con el Silicon Valley y lo que ha pasado con otros bancos también?
Sí, un poco empieza a pasar los miedos que pasó el 2008, ¿cierto? De estas corridas bancarias y hay como crisis de liquidez, en el fondo todos se asustan, van a buscar la plata y el banco la verdad es que no tiene la plata para entregárselo a todos y ahí empiezan a haber susto y corridas bancarias y en el fondo ahí tiene que entrar la Fed a apoyar y a dar liquidez. Entonces, yeah. Hoy día está pasando lo mismo que estaba pasando en el 2008 un poco.
Ah, mira, ¿es parecido? ¿Tiene hay rasgos, digamos, similares, Francisco?
Sí, hoy día, por ejemplo, ahora se van a hacer una junta el fin de semana extracurricular de la FED porque están hablando, ¿cierto?, todo lo que pasa hoy día en el Deutsche Bank, el Credit Suisse, que lo está comprando UBS, en el fondo está bien movida la cosa, sí.
Claro.
Y esto inmediatamente significa que, digamos, la gente que está que tiene inversiones en la banca tradicional, ¿no? Mira, esto implica un alza en la inversión en criptomonedas cuando hay debacle en la bolsa de estos bancos, digamos, otrora tan estables, ¿no?
Sí, igual, bueno, Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, ¿cierto?
Claro.
Esta última semana se ha pegado una buena crecida y se puede decir que sí, pero también ha afectado en el fondo esta crisis bancaria. Esta crisis bancaria también ha afectado el mundo de las criptomonedas. Pues sí, el mundo de las criptomonedas también está metido hoy día en el fondo con el aspecto tradicional del mercado.
Ya, ya. O sea, tampoco escapa a la realidad del mercado financiero más formal, si es que se quiere, ¿no?
Mira, hoy día, claro, lo que se dice es que aún Bitcoin no es una cobertura contra la inflación, ¿cierto? Que es lo que uno piensa, porque Bitcoin es una moneda en el fondo limitada, tiene una cantidad de monedas limitada.
Claro.
Y sigue siendo un activo de alto riesgo. Entonces, para el largo plazo podríamos pensar que es una muy buena estrategia en el fondo invertir en Bitcoin, porque está contra la degradación monetaria, en el fondo, que todos los bancos siguen imprimiendo plata.
Claro.
O sea, un billete de 10 lucas hoy día vale mucho menos que lo que valía hace un par de años. Entonces, claro, eso es lo que Bitcoin trata de en el fondo contrarrestar.
Oye, Francisco, y el tema de las rentabilidades. Tengo la impresión que más allá de lo fluctuante que puede hacer el mercado de las criptomonedas, ¿no? Hay algunas criptomonedas que están permanentemente al alza, digamos, que son las más duras, las más seguras, ¿no? Y está repleto de estas compañías de trading, digamos, en que tú podís poner ciertas lucas y ellos te invierten en las criptomonedas más seguras, de las que van como al alza, ya sea con inteligencia artificial o con un ejecutivo. Y tú podís ir poniendo y siempre ir ganando de alguna manera, quizás no mucho, y a veces sí mucho, cuando se pega salto el Bitcoin, por ejemplo, u otra moneda dura o de las más duras. Y los bancos no pueden competir con esas rentabilidades, ¿no? Entonces uno se pregunta, cuando escucha ciertas informaciones sobre la inseguridad del mercado de las criptodivisas, sobre la oscuridad muchas veces de ese mercado, uno dice, quizás los bancos tradicionales también, al no poder entregar esas rentabilidades o al no poder acercarse a esas rentabilidades también, le hacen como el juego sucio, ¿no? Digamos, y hablan mal de ese mercado y todo. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Son tan increíbles las rentabilidades en el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas? ¿Y los bancos, es verdad que no pueden competir con ese tipo de rentabilidades?
Sí, mira, el año pasado, Bitcoin, el 2021, perdón, llegó a los $69,000 y después bajó como un 70%. O sea, tú invertías $1,000,000 y después tenías 300 lucas. Entonces, igual las bajadas son bien brutales, pero las subidas también, pues. Entonces, a largo plazo, en el fondo, tú puedes tener unas rentabilidades de 10 por, 20 por. Hay monedas que yo he visto que se hacen 10, 100 por, perdón. Entonces, ajá, de verdad que es una locura.
Claro.
¿Cachai? Ponía un par de lucas y se te multiplican como loco.
Sí, po.
Pero también, en el fondo, bajan, ¿cachai? Harto. Pero yo creo que, mira, es una tecnología nueva. A largo plazo esta cuestión ha dado siempre rentabilidades positivas si es que uno la tiene durante harto tiempo.
Claro.
Yo lo que siempre digo, en el fondo, la gente entra a cripto porque cree que lo puede multiplicar en poco tiempo, pero la gente que está durante más tiempo son las que la hacen, en realidad. Ya. Cuando uno está como en el corto plazo puede bajar mucho, pero efectivamente los bancos, es una amenaza para los bancos porque es como una competencia.
Sí,
Entonces, efectivamente, hoy día, otro de los bancos que ha sido perjudicado es el banco que se llama el Silvergate,
sí,
que es un,
claro,
banco de Estados Unidos, ¿cierto?, que le presta servicio a cripto.
Claro.
Y, por ejemplo, ahora tuvo que cerrar porque cayó en bancarrota y eso también ha afectado mucho el mundo cripto, pero... Yeah. Pero efectivamente ahí pueden haber unas movidas que voy a hacer muy buenas lucas.
Claro, claro.
Estamos conversando con Francisco Ebel, jefe de operaciones y holders, ¿no?, de la empresa eDigital, a propósito de la debacle de la banca y también la inversión en criptomonedas, ¿no? Esta relación, esta extraña, compleja relación.
Se me ocurrió un nombre para esta conversación, sáquele partido a su dinero.
Muy bien.
No lo he escuchado en ninguna parte, es absolutamente genuino, original, se inventó recién.
Oye, Francisco, invertir en criptomonedas, voy a hacerme cargo de las preguntas de la gente, ¿eh? La gente que está escuchando esta conversación. ¿Es para, básicamente, gente con plata? ¿Es para gente que tiene resuelto, digamos, su vida y que le sobra el dinero y puede arriesgar en una inversión de criptomonedas?
Mira, yo creo que lo bueno que tiene esta inversión, que a diferencia de otras inversiones, es que tú puedes poner la plata que queráis. Entonces le puedes poner lucas, 10 lucas, 100 lucas, lo que queráis, en verdad. Entonces yo diría que ese es uno de los aspectos positivos que tiene, y cualquiera puede invertir. Y lo que siempre yo también le digo a la gente, en el fondo, que lo tome como riesgoso. Es muy volátil, ¿cachai? Uno tampoco puede apostar la casa,
claro,
en las criptos. Claro. Entonces está bueno, es un
una tecnología nueva, ¿cierto? Y yo le digo a la gente que invierta, aunque sea, mira, una salida a comer hoy día que está todo caro, o te salí a comprar algo, sí, en verdad lo voy a guardar y invertir unas lucas, aunque sean pocas, que se le pueden multiplicar por 20, por 30 en 3, 4 años. Pues, así que súper bueno.
Claro, ese es el plazo que tú pondrías, digamos, como experto en esto, en lo que no llamarías corto plazo. En el fondo, invertir claro. Ahí, olvidarse un rato, sí. Dejar ahí que haga su trabajo y meterle y echarle una nueva mirada en 4 o 5 años.
Sí, hacer como que se quemó.
¿Ya?
Y si que después en el futuro, en el fondo, anda bien, bacán. Pero en realidad que es un activo riesgoso, a mí me encanta. Yo en verdad transpiro las cripto.
¿Has ganado plata con esto, Francisco?
Mira, he visto, Iván, pasar todo. He visto pasar por 100, por más. He perdido también plata.
Ya.
Pero puedo decir que estamos más arriba que abajo. Así
perfecto.
Que en ese aspecto yo también recomiendo.
¿Y tiene en distintas las recomendaciones diversificar, ponte tú las canastitas? ¿En el fondo tienen distintas criptomonedas o te concentraste en una?
Sí, yo a lo que le digo a la gente en general, mira, inviertan en Bitcoin, que es como la más segura, como decía Iván,
claro.
¿Cierto? Pero hay otras monedas que son súper buenas, ahí les puedo tirar unas papas si quieren, pero son las
maneras.
Que a mí me gustan, pero no sé, pues, por ejemplo, Polkadot, ahí agarran el libro y anotan,
¿ya?
Pero Polkadot, ICP, Rosé, AR, son monedas que a mí me gustan harto y que creo que pueden tener un buen performance de aquí a 2 años. Pero yo lo vería así, yo lo vería para el futuro, 3-4 años, mira, me hago 1% o 1-40, multiplico mi luca o me hago 1%. ¿Cachai? Es como lo vería desde esa perspectiva y claro. Creo que ha funcionado.
Oye, ¿y esta empresa de criptomonedas, digamos, no los traders, sino que la empresa de criptomonedas, estas,
no sé cómo llamarle. Es que no hay empresa.
Puta, sí, escribiste.
Es que no hay ninguna empresa.
Pero es que tuvimos nosotros un caso de hay empresas de criptomonedas que quieren operar en ciertos países y la banca no los deja.
Pero
son
traders.
La banca no les abre.
Son traders.
Ya, son traders.
Sí, claro.
Perfecto. Y la banca de ciertos países no les abre cuenta corriente.
No los deja
operar. Entonces te quería preguntar, Francisco, si ahí hay una relación, digamos, necesaria también o no. O se pueden saltar a la banca los traders de cripto.
Sí, se pueden saltar a la banca, entre comillas. Acá pasó en Chile, pues. En Chile hace el 2019 los bancos le dijeron, mira, ya a los exchanges que existen acá en Chile, como los más famosos, CryptoMarket o UDA,
claro.
En el fondo que donde uno va a comprar su moneda a cambio de pesos chilenos,
uh-huh.
Los bancos dijeron, no, sabéis que no quiero operar con ustedes, así que no les vamos a abrir más cuentas, y tuvieron que entrar a una demanda, y ahí en el fondo ganó UDA y CryptoMarket, pero definitivamente ajá. Hay una pelea.
Claro.
De los bancos, porque es como una competencia, pues, este dinero digital en el fondo que podéis transferir a cualquier parte,
claro.
Por ejemplo, hoy día si yo quiero transferir a China, plata a China, se demora, por el banco tradicional se demora 3 días, 2 días, el fin de semana no lo puedo hacer, ¿cachai? Entonces a veces la manera más rápida de llegar con la plata a China es subirse un avión con el maletín y pasárselo a alguien en China, ¿cachai?
Claro.
Y ahí están todas las cometas que te cobran los bancos y todo. Y Bitcoin, por ejemplo, uno puede mandar la plata directamente a China en 5 minutos.
Claro.
Entonces, claramente hay una...
Hay un beneficio.
Sí, vos.
Oye, espérate, y pido perdón por esta pregunta porque la he hecho, yo creo que unas 25 veces en los últimos 2 años acá en este programa, Francisco, pero... Cuando la gente quiere, por ejemplo, cuando se registra una ganancia, ¿ok? Yo me meto ahí un trade, meto, ponte tú, un palito. De pronto me doy cuenta que ese palito ahora es un palito 140.000, ponte tú, ¿ya?
Perfecto.
Yo creo que esta es la pregunta que quiero interpretar a todos, ¿no? ¿Cómo lo...? ¿Hay una cuenta corriente tuya asociada en la banca formal
sí.
que te permite cobrar esa plata en dinero real y sacarlo del cajero y gastártelo en una piscola?
Sí.
Gastártelo, y ojalá sea, en vez de 140 lucas, sean 2 palitos. Para que se dan hartas piscolas, pero de todas maneras, tú acá te conectás en el fondo a tu cuenta corriente a través del exchange, como mencionaba, los más conocidos son CryptoMarket o UDA, y una vez que tú ganaste, sí que hiciste una buena pasada en el fondo, la sacás y te llega directamente a tu cuenta en menos de 1 hora, 2 horas,
sí,
y la puedes ocupar, así que es como un depósito en el fondo.
Está bueno.
Ya, increíble, sácale partido a tu dinero en el día de hoy esta conversación con Francisco Ebel, jefe de operaciones de eHolders, en la empresa de servicios digitales y digital, usuario inmerso también en el mundo de las criptodivisas. Francisco, te queremos dar las gracias por esta conversa, por esta puesta a punto, digamos, dando cuenta del estado de cosas respecto de la crisis bancaria y las oportunidades que abre también el mundo de las criptodivisas. Te mandamos un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Que te vaya muy bien, chao.
Gracias.
quedaste medio convencido, me da la impresión. Como que vas a invertir ahí, compadre.
No, mira, lo que más me... Yo caché que hay riesgo. Caché que seguro no es.
No.
Pero el que no se arriesga no cruza el río. Y voy a esperar a ver cómo te va a ti. Voy a esperar a ver cómo le va a mi amigo. Y ahí voy a convencer a la patrona, digamos, y sacarle plata de su cuenta corriente, de sus ahorros.
Ya, escuchamos a la gente de Ajá, desde Oslo con amor. You are the one. En la 94.1, www.rockandpop.cl. El entretenimiento se vive y se sigue viviendo en la cima del Hotel Nodo. Estuvimos hace poquito, el día miércoles, por allá en el piso 3. Gastronomía de primer nivel, música en vivo todos los días sábados y más en la gran terraza con vista al Cerro San Cristóbal y casi toda la comuna de Providencia. Esa es la terraza del piso 12, ¿eh? El Bar Vistandes, una maravilla donde puedes comer, tomarte un copete, también un trago, lo que tú quieras. ¿Qué esperas? Haz tu reserva ahora ya. Más información en su Instagram, @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
Atención, roedores premium, no los queremos invitar a conocer la gama de motores del New Opel Grandland, con alternativas tan convincentes como el 1.2 turbo de gasolina con inyección directa y el 1.5 turbo diésel. La ingeniería alemana nos maravilla con sus versiones GS Ultimate Unlimited. Disfruta de en un SUV diferente a lo que ya conoces. Ya lo sabes, el New Opel Grandland de Opel está en un país generoso.
Vamos a hacer la pausa y a la vuelta tenemos un viaje en el tiempo preparado por el Comodoro Núñez Verne Jorge Javier, muy interesante. Así es que no se pierdan eso, tiene estaciones
alucinantes.
Quería decir otra palabra como entrañables.
Es un gran viaje en el tiempo, tal vez el mejor de todos los viajes en el tiempo.
Exactamente, uno de los mejores que se ha hecho, por lo menos en lo que va de año. Suel. Y está preparado concienzudamente, sí, por Verne Núñez, que trabaja incansablemente por hacerlo mejor y generar grandes momentos radiales.
Muchas estaciones sin ningún valor al regreso de la pausa.
¡Qué grande!
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Verne Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
29 grados. El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Porque los 60 años de los Jaivas los celebramos todos juntos. A pedido del público, segunda fecha en el Movistar Arena. Jueves 17 de agosto, 20:30 horas. Entradas por Punto Ticket. Los Jaivas, jueves 17 de agosto, Movistar Arena. Sé parte de la celebración de las 6 décadas de una de las bandas más emblemáticas de la música chilena. Producen Cuatro Parlantes, Moyo y The Fan Lab.
En 7up tenemos algo que decirte. Si llegaste a tu cita y era un karaoke, este es el momento para lucirse. Destapa una 7up y dale nomás. 7up, quedémonos con lo refrescante.
Compra tu swap por 5.590 pesos en Seguros Falabella. Cómpralo 100% online y en 3 simples pasos. Ingresa tu patente, confirma tus datos y paga. Así de fácil y rápido en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella Corredores, estamos contigo.
Prueba Benedictino sabor frutilla, un nuevo sabor para disfrutar tu día al máximo. Benedictino, vive a fondo. Y también disfruta de piña jengibre.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Viernes en mi corazón.
Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido.
¿Viste ahí su movimiento? Lo vale.
Muy bueno.
Muy bueno.
Oye, este es el nuevo himno de los viernes, ¿ah?
Sí, totalmente.
Totalmente, ¿ah?
Desplazó a Friday I'm in Love.
Ya era hora. Ya era hora.
Ya era hora.
Y lo destronó desde Santiago de Chile, Don Alex Zambanter Donoso, ¿no? Que nació un día como el 24 de marzo del año 1983. Está cumpliendo 40 años, ¿ah?
Mira.
Iván, ¿qué pasa a los 40, por favor? Sabemos que Alex escucha este programa diariamente. ¿Qué recomendación, qué tip le darías tú para enfrentar esta nueva década?
Te voy a decir qué pasa a los 40.
¿Qué pasa?
Te sale el primer pelo adentro de la oreja.
¡No, no, no! ¿Y la nariz, Iván?
Ya estaban de antes.
No, ¿y la presbicia?
Eso pasa a los 30.
¿Y la presbicia?
Comienza progresivamente y ya no ves absolutamente nada, ni de cerca ni de lejos.
¿Y qué pasó con la vida sexual? Pregunta la gente en Twitter.
Prácticamente se extingue. Son ricos los 40.
Muy bien, bienvenido a los 40. Entonces a nuestro gran amigo Alex Amante. Oye, yo recuerdo una...
Qué gran artista.
Tremendo, tremendo. Aquí estamos escuchando esta canción, que es del año 2016, del disco Amiga, ¿no? Claro. Ahí viene Siempre Viene Mi Corazón. La verdad, a pesar de que uno podría decir que es una corta carrera, entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque desde el 2005 contra el radio Donoso, ¿no? Que está siendo una fábrica de hits, ¿no?
Total.
Muy bailables, pensado en la pista, pero además con contenido. De hecho, hay un disco, digamos, el
disco Rebeldes.
Sí, el disco Rebeldes es increíble, ¿no? Y él mismo hace un autocrítico, tiene mucho sentido el humor, Alex Manter, que en el último disco, en este, ¿cómo se llama? Transamérica, Latinoamérica, eso, gracias, que le había puesto demasiado. Que él se había sobregirado.
Con demasiado contenido político.
Con la intensidad de las letras, claro, quería que significaran muchas cosas, pero está bien. Es parte de lo que es este tremendo personaje. Yo me acuerdo de una tocata que nosotros muy, muy arriba de la pelota, muy contentos, le tocábamos, le agarrábamos.
Muy contento.
Oye, le agarrábamos los tobillos, ¿te acordás?
Sí, porque habíamos estado ese mismo día conversando con él, ¿verdad?
Sí,
estábamos conversando. Bueno, es una persona que hemos entrevistado muchas veces, Verne, en sus distintas fases creativas. Tanto con Teleradio Donoso, luego con él, sus primeros discos de solista, el gran momento de Rebeldes, que es un disco gigantesco.
¿Te gusta
disco?
¿Rebeldes?
Me encanta ese
¿Escuchamos
disco.
¿Escuchamos Tatuaje?
Me encanta.
Ahí está, del 2011.
Me parece tremendo. Lo tengo, escucho el vinilo de vez en cuando. Me gusta escucharlo completo.
Lo presentó en Lollapalooza, digamos. Muy divertido porque él tiene muy buena onda con la gente, con el público.
Sí, pues.
Es de esos artistas dados a establecer diálogo, a conversar con la gente. Dice, ok, ya, vamos a escuchar ahora una canción del disco Rebelde, Tatuaje. Una canción que ha sido calificada por la prensa como una canción fleta. Oye, y después presentaba otra canción. Ya, ahora vamos a escuchar otra canción. Esta también es media fleta, pero ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Dice.
Excelente.
Bueno, a él le costó, digamos, los que estamos atentos a sus declaraciones. Yo recuerdo algunas entrevistas hace mucho tiempo a propósito de la identidad de sexual, digamos. Yo recuerdo algunas declaraciones, no soy gay. Recuerdo, bueno, finalmente él ya, digamos, se ha declarado como queer. Claro. Es vegetariano, por supuesto, está viviendo en Los Ángeles, California, porque está dedicado también...
A producir discos.
A producir discos y también, acuérdate, su variante, digamos, como director de cine.
Claro.
Guionista, su primer largometraje fue inmediatamente premiado, llamado Nunca Vas a Estar Solo, basado en el crimen, ¿no?, de Daniel Zamudio, que lo impactó mucho en la lírica, ¿no?, en la lírica de sus letras, le dedicó, digamos, de discos enteros prácticamente, y luego su primer trabajo, ¿no?, que fue presentado en el Festival de Cine de Guadalajara y premiado, digamos...
Aparte,
en varios festivales, ¿sabes?
Es un tipo muy admirado por los artistas del género que están más o menos en el electropop, digamos, del continente. Por ejemplo, la gente de Miranda son absolutamente devotos de Alex Manter. Es el productor del último disco de Julieta Venegas. Son muy amigos también.
Es que tiene mucho prestigio Alex Manter. Acuérdate que fue, digamos, por la revista Times en su momento como estrella. O sea, de las posibles estrellas, digamos, del mundo del pop.
Y para allá va.
Lo ponieron en la lista de sí, claro. 20, digamos, con...
Es un tremendo artista.
Con el mayor futuro. Mencionaste la banda Miranda y efectivamente en el primer sencillo del disco Amiga, Siempre Viene Mi Corazón, participan ahí Ale y Juliana, ¿no? Integrantes de esta banda Miranda. Mira, vamos a aprovechar también de recordar su trabajo en Teleradio Donoso y Ana, porque... Por Dios que era buena esa banda.
Buena. Este es un temazo.
Después se fueron algunos por los...
Aquí habían unas canciones que tenían una inspiración y otras derechamente como homenajes frontales a bandas como Electric Light Orchestra, por ejemplo. Habían introducciones de canciones que las podría haber hecho Jeff Lynne. Y él asumía que había algo de eso, digamos que era un referente... En este momento, donde todavía estaba más en el rock que en el electropop, después ya, luego de que trabaja con Christian Heine, ya se vuelca directamente a las máquinas y empieza a trabajar para la pista de baile, como dices tú, ¿no? Sí. Canciones mucho más igual, en ese género.
Igual esto se baila en los videos, eran de Joven Murray, ¿ya? Que estuvo acá. Los primeros videos de
claro, Christopher Murray.
Sí, pues, él hacía los videitos muy buenos. Parte de la banda, digamos, derivaron a los Foden Mockers, Naces Falsos también se fue, pero yo siempre me he preguntado porque la banda era muy buena, le estaba yendo muy bien y de pronto se acaba, ¿no? Y por ahí ya llegamos a la versión del propio Alex Van Banter, ¿no? Que básicamente tenía demasiada pega en la banda, ¿no? Era como, era el líder, pero por ser el líder era el que más trabajaba.
Claro.
Entonces estaba a cargo, no sé, de la voz, de cantar, de las guitarras, de crear la composición, estaba a cargo de la mezcla, de la producción, de las masterizaciones, de toda la música, así como también de dirigir los videos musicales del grupo. Entonces,
claro.
Complicado, así que en un momento.
No, aparte, dijo, bueno, ahí en un momento tú pensás y ya no te da como la ecuación, ¿no? Tú decís, ya bueno, estoy haciendo todo esto. No lo hago solo, digamos. Claro. Si lo estoy haciendo solo, ¿por qué no lo hago para mí, digamos?
Ahí el 2009 se acabó la banda, digamos, por estrés, por cansancio y también por el modo de vida que estaba llevando Alex Van Banter. Así que le dedicamos. Mira.
Esto es Electric Light Orchestra.
Totalmente, del disco Mira. Gran Santiago del año 2007.
Esto es un homenaje.
Eras mi persona favorita. Tremendo temón que escuchamos en el viaje en el tiempo de Un País Generoso. Tremendo, ¿ah?
Tremendo.
Grande Alex, nuestra persona favorita. En la primera estación del viaje en el tiempo.
Próxima estación.
Escuchamos a Simple Minds, ¿no? Este tremendo tema llamado Don't You Forget About Me, ¿no? En realidad se llama Don't You. Porque un día como hoy, a ver si te acuerdas, Iván, pero tú eres muy chico. Puede ser que no lo tengas como en tu archivo.
A ver, cuéntame, abuelo.
Escucha, hijo.
Cuéntame.
Un día como hoy.
Cuéntame una historia, tata.
Del año mil. Siéntate acá. Del año 1900.
No, aquí estoy bien.
Del año 1984. Cayó día sábado, ¿ah? Sábado 24 de marzo, a eso de las 7 de la mañana con 6 minutos, comenzó el castigo a un grupo de 5 estudiantes de una escuela en Illinois, ¿no? Todo esto es lo que pasa. Así parte, ¿no? La película The Breakfast Club, ¿no? También conocida como...
Esto está dentro de un guión, digamos.
El Club de los Cinco. Sí, mira, es una película que la verdad, dirigida por el gran John Hughes, ¿no? Tú, al principio, podrías decir, bueno, es una trama demasiado normal, ¿no? Como que le gusta al gringo esto de la realidad de los colegios, ¿no?
Como el coreano, digamos.
Claro, pero finalmente, la trama llevó a esta película a ser considerada hoy de culto. Con una inversión de $1,000,000, recaudó, digamos, en el primer mes 45-50 millones de dólares al tiro. Se fue un hitazo, ahí estaba.
Negocio.
Un joven Emilio Estevez, estaba también Jude Nelson, ¿no? Que después se cayó al litro heavy. Estaba Molly Ringwald, que era esta colorina, que tuvo mucho.
Ajá.
Tuvo muchas películas, muchos protagónicos en la década de los 80. Esta Molly es la que le ofrecieron el papel Pretty Woman, para ser Pretty Woman.
Ah, mira.
Lo rechazó y lo tomó Julia Roberts, y sabemos lo que pasó, está Ali Sheedy también. Básicamente muestra 5 jóvenes, ¿no? 2 mujeres, 3 hombres, ¿no? Y cada uno representa uno de los distintos clichés de estos estereotipos de cualquier escuela preparatoria o enseñanza secundaria de Estados Unidos, ¿no?
Ya, pero está hecha así desde la ironía, como
no, se
como...
pone profunda.
Ya.
Se pone profunda, fíjate que lo hacen pasar un sábado entero castigado, digamos.
Pero este es como una reality bites, así como no. Una película media generacional.
Sí. Bueno, se transformó en eso. Yo, aquí la duda siempre salta en el fondo si es la intención primaria del director, ¿no? Claro. O si quería hacer una película livianita. Si es que
estaba eso como en su, como claro, en su génesis.
O ¿no? si cuando... quería hacer una película livianita, digamos, como para facturar nomás y, claro. Y adiós, ¿no? Pero al final la gente la transformó en este clásico y ha tenido una gran influencia sobre un montón de producciones cinematográficas para joven de ahí en adelante, ¿no? Así que los críticos de hecho consideran que una de las mejores, de las películas que mejor representan el ambiente de los institutos de secundaria de la época. Cada uno un estereotipo, te decía, bueno, básicamente parte, digamos, con
estos cinco. El mariscal de campo, claro. La cheerleader, la...
va súper bien. Mira, está el personaje Jude Nelson, que es John Bender, ¿no? Que es el, criminal, el rudo, el que se porta mal.
Que se porta pésimo, que deja las cagadas. Digamos.
Claro, que saca un pito de marihuana entre medio de la película y lo fuma ahí en el castigo. El castigo era por activar la alarma de incendios, ¿no? Y lo castigan con frecuencia. Está Molly Ringo, el personaje de Claire, ¿no? Que es la princesita.
Ya.
Esta joven súper popular, con setilla rica, que tiene su gran tranca, es que es virgen.
Ya, perfecto.
Y que no pierde su virginidad. Está el cerebrito también, Brian, personaje de Brian.
El genio.
Anthony Michael Hall, otro colorín, digamos, es un alumno brillante en lo académico, súper sobreexigido por los papás. Está el atleta también, que es Emilio Esteves, Andrew, ¿no? Que pertenece al equipo de lucha libre de la escuela y también el papá quiere que sea un súper deportista. Y está el caso perdido también de la inadaptada de Ali Chedi, ¿no? Allison, ¿no? Que se denomina como una mentirosa compulsiva.
Yeah.
Solo miente. Iván, si no la has visto esta película, si se te pasó, la vamos a recomendar, ¿eh?
Sí, pues.
Es una buena película que vamos para el fin de semana. Es un clásico, es de culto. Y ahí entrense también de qué ha pasado con esos actores que eran las promesas en aquella época. Y yo te podría decir que ninguna se cumplió.
Claro.
Ninguna de estas
ninguno
promesas.
Ninguno pasó el umbral.
Ninguno pasó el umbral. Ya está. Así que le dedicamos, ¿ah? Se ganó. Mira, se ganó, digamos, un espacio en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Ah, mira, entró ahí.
Por ser cultural, histórica y estéticamente significativa, perdón.
Qué palabra esa.
Me costó, digamos, y también fue elegida en el número uno en la lista de mejores 50 películas de secundaria. Así que se gana el club.
The Breakfast
Club. El Club de los Cinco, también en su traducción al español. Se gana esta estación en el viaje en el tiempo.
Próxima estación.
Hoy está de cumpleaños Jim Parsons, ¿lo cachai o no?
Sheldon Cooper.
Sheldon Cooper, aquí estamos escuchando esta tremenda canción, me encanta, ¿no? De Bare Naked Ladies, ¿no? De Big Bang Theory. Es el protagonista, es Sheldon Cooper. Es el loco obsesivo, genio de la física, ¿no? Que actúa en esa serie, la verdad que se llevó, digamos, se llevó los Emmy,
uno tras otro.
2010, 2011, 2013, 2014, Globos de Oro.
Nunca la vi.
¿Nunca viste ni un solo capítulo?
Nunca vi ni un solo capítulo, miren qué increíble.
Oye, es bueno,
pero,
sí.
Pero cacho más o menos quién es Sheldon Cooper y cuál es su universo, digamos, pero no nunca vi la serie.
Es perna, po. Es un humor súper familiar, digamos. Si no eres amigo mucho de Friends,
sí, es que tal vez no la tele. Yo tengo un tema con las sitcoms.
Sí, pues tal vez no la tecla.
Nunca me gustaron las sitcoms.
A mí me pasa con Depeche Mode, ¿viste? Ya nos vamos entendiendo yo.
pero nunca diría que Big Bang Theory es una mierda. Claro.
Pero dilo. Lo acabas de decir.
No lo podría decir.
Quedó grabado. Sacas. Dijo Big Bang Theory es una mierda.
No lo podría decir. Me están descontextualizando. Me están descontextualizando.
Me están mal tergiversando. Claro. Uy, nada que ver. Mira, vamos a hacer una pasadita, digamos, en esta estación por varias series. Le mandamos un saludo a todos los fanáticos de Sheldon Cooper, que también ha hecho un montón de películas y van a participar en películas bastante, digamos, destacadas, ¿no? Pero. Por supuesto, quedó marcado como Superman, ¿no? Quedó marcado como el Sheldon Cooper para siempre. Mira, vamos a ir a una serie que odio también, ¿viste? Yo no tengo ningún problema en declarar el odio.
Mira.
A ver.
Esta sí la vi.
La banda se llama The Edwin Davis Jazz Band.
A pesar de que era una sitcom.
Y la canción se llama... Es de la serie...
ALF.
Muy bien, Iván Guerrero. Se gana 5 puntos, ¿ah? Esta tremenda comedia que un día como hoy, fíjate, del año 1990, emitió su último capítulo.
Mira.
El último capítulo de la serie, digamos, donde...
La familia Tanner.
La familia Tanner, muy bien, ¿eh?
¿Quién estaba dentro del cuerpo de Alf?
Te lo digo inmediatamente.
No, ¿tenemos el nombre de ese cristiano?
Mihály Michu Mészáros, nacido en Budapest, Hungría.
¿Cuánto mide?
Mide 83 centímetros.
¡Qué maravilla de información! Mira, estos son las maravillas del viaje en el tiempo.
Tremendo, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Oye, murió, sí, pues murió el 2016.
Sí, me acuerdo.
Sí, pues hablar
de... Fue noticioso.
Totalmente, ¿ah? ¿Eh? Fue noticioso, Iván, como también fue noticioso lo que pasó con el actor Max Wright,
con,
¿no?
con el padre de familia, digamos.
Exacto,
de esa casa, claro.
Exacto, fíjate que él, digamos...
se cayó como al... Anduvo medio como vagabundeando...
Se cayó el litro.
Se perdió, ¿no?
Se cayó el litro, sí, la verdad lo fue detenido un par de veces, digamos, por ir manejando borracho. Pero lo que le pasó fue mucho más triste, digamos, porque finalmente murió por un linfoma, murió de cáncer, ¿cachai? Pero distintos medios, digamos, gringos, lo expusieron con una grabación donde parecía, digamos, consumiendo droga y teniendo sexo con cabros Claro. Menores de edad.
Pero como en la calle, ¿no?
Sí, como super wasted. Claro. Oye, finalmente fíjate
en
que
malas
fue.
Condiciones.
Oye, y fue analizado este video, ¿verdad?
¿Ya?
Que fue, digamos, publicado por el medio sensacionalista National Enquirer. Y fíjate que llegaron a la conclusión de que no era él.
Estáis loco.
Le midieron, digamos, los. Estas mediciones que se hacen como.
Como faciales, como a la cara, a los rasgos, digamos. No te creo que no era él.
No era él, nunca se pudo sacar. El mundo quedó convencido de que era él.
Oye, pero qué pena.
Súper pena, pues, ¿no? Y la historia ya se convirtió en una leyenda urbana que va a ser súper difícil de. De hecho, si yo le pregunto a alguien medianamente entendido.
Igual es buena, como que te saquen imágenes en la calle así como hecho mierda y después tú digas, no soy yo. ¿Cómo? No sé yo si te vimos. Pero mira lo que le pasó al.
Claro.
¿Qué le pasó al papá de Alf?
Oye,
lo mismo, no era yo, pues.
Los expertos llegaron a esa conclusión. La verdad,
no
sirvió de nada, no sirvió de nada. Murió en su casa ahí en California, bastante solitario, digamos. Muy, muy enfermo y muy demacrado. De hecho, esta parte de la investigación parte porque Max, digamos, Wright, reclama de que él está mucho más hecho mierda que el personaje que aparece en el video.
Ah, y no te creo, es como al revés, yo estoy peor que ese.
Exacto, la enfermedad lo tenía mucho más demacrado, digamos, así que ya está, le mandamos un saludo a todos los fanáticos de esta serie ALF, y por supuesto al actor, que se ponía el traje. Mira, vamos a la siguiente, en la misma estación, hacemos una pasadita rápida, ¿no? Porque recordamos ya.
¿No?
No, po.
Ah, son los supersónicos.
Son los supersónicos, claro. Son con los picapiedras del futuro, po.
Oye, la canción es igual, ¿eh?
Es parte igual, yo también caí. Bueno, y tiene que ver con el cerebro de Joseph Barbera, ¿no? Que nació un día como hoy.
Oye, pero recordamos hace poquito. A William Hanna.
A William Hanna, recordamos cuando se murió. Y ahora estamos recordando cuando nació Joseph Roland Joe Barbera, ¿no? La dupla esa de Hanna Barbera detrás de los picapiedras, de los supersónicos, de Scooby-Doo, de Tommy Jerry, Huckleberry Hound y otros tantos. Mira, oye, los supersónicos, lo que tengo acá son las predicciones, porque los supersónicos es una serie que partió el año 1962.
Claro, era como, o sea, retrofuturismo.
Oye, pero es súper antigua, po. Sí, 1962, aquí estábamos haciendo un mundial en blanco y negro.
La acabó.
Julio Martínez tenía pelo. Tenía pelo, era crespo.
Oye, ¿tan antiguos son los supersónicos?
Sí, supersónico, súper antiguo.
¿Súper antiguo los supersónicos?
Oye, pero mira, acá encontré un artículo donde analizan, digamos, algunas predicciones.
A ver si se cumplieron, digo.
A ver si se cumplieron. Lo primero, las videollamadas. Eso se cumplió. Y en el año 62 no estaban, pero ni cerca.
O sea, no había ninguna
posibilidad de llegar a esa tecnología. Pero ahí veíamos los supersónicos que se comunicaban por pantallitas, ¿no? El otro, el reloj.
El reloj.
El reloj inteligente. ¿Cachai? Donde podían, digamos, acceder a datos, interactuar, también ver videos, mira, ver imágenes. También fue adelantado ahí por la serie Supersónico. Estaba llena de gadgets esa casa. Sí. Ahí estaba la robotina, pues. Ahí está la robotina original, ¿no? No estamos hablando de la ex alcaldesa.
Claro.
Un asistente robot que podía hablar y se encargaba de limpiar y cuidar el hogar. Bueno, hoy.
Cosa que también ocurre.
Ya existe, no está en todas las casas, ¿no?
No, claro. Es todavía un bien.
Pero se está desarrollando ahora. Sí, lo que sí tenemos son asistentes virtuales como Alexa o Siri, ¿no?
Claro.
Que pueden controlar los dispositivos inteligentes del hogar. Eso podría ser algo así como una propia robotina, Iván. ¿Qué nos ha logrado? Los autos voladores. Ahora,
claro,
el auto volador, que es como la gran promesa del futuro, ¿no?
Que no ha pasado todavía, es increíble que no
ha pasado. Pero están los drones, ¿eh? Están los drones que todo indica, ¿viste? Sí, que ahora hay drones con pasajeros.
Sí, pero.
Todo indica que finalmente, digamos.
Es un prototipo todavía.
Es una tecnología que solo le falta un poco de tiempo. Así que recordando a los supersónicos y a Joseph Barbera, pasamos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo.
Próxima estación.
Aquí está.
Qué temón.
Rápidamente te cuento que un día como hoy, del año 1986, los Pet Shop Boys. Ahí están, sí, pues. Los chicos de la tienda de mascotas lanzaron su disco debut titulado Please. ¿Sabes por qué lo hicieron? ¿Sabes por qué le pusieron ese nombre?
¿Por qué?
Porque ellos querían que cuando la gente llegara a comprar el disco, dijera, ¿me puede dar el disco de los Pet Shop Boys, please?
Y construyeron toda la frase final.
Son creativos. Estamos escuchando acá West End Girls, ¿no? Que es el single número uno. Y mira, ¿qué pasó la historia, no? Yeah.
toda una crítica ahí a todo ese mundo, esos polos opuestos en Londres, como este mundo fancy de chicas cuicas y todo.
Exacto.
Eso.
Bueno, el disco está dedicado como a eso, ¿ah?
Sí, pues.
Está dedicado como a tener una mirada social, que eran como temas de los 80, digamos.
Claro.
Llevado a esta clave de sintetizador, a esta clave electrónica, ¿no? Mira. Un cogollito, solo un cogollito de suburbia.
¿Ahora?
Es viernes.
Temazo.
Esto también está en el disco, así que recordamos, ¿no? El debut de los Pet Shop Boys, también conocido como los Pet Shop, por cierta parte de la población, sí. ¿No? Mira, vamos a cerrar el viaje en el tiempo por esta estación que se llama La Chica de Rojo.
No ocurrió, me parece. Así que
quisiera volver el tiempo atrás.
Próxima estación.
Ahí está.
Qué tremenda canción de Stevie.
Tremenda canción. I was called to say I love you. Quiero contarte que esta es la primera. Yo pedí una batería cuando chico.
Ya.
A mi papá una batería.
¿Cómo así? ¿Electrónica o real?
Una batería real para una Navidad.
Ya.
Y me regalaron un teclado. un kawaii.
Ya.
Oye. Así era mi papá.
Sí.
Ay, ¿por qué eres tan rebelde? ¿Por qué te fuiste de la casa tan chico?
¿Por qué no me regalaste la batería?
No me regalaste la batería y me regalaste un teclado. Bueno, me obligaban a tocar el teclado, Iván. No me gustaba.
¿Tenéis clase?
Esta fue la primera canción que me aprendí, po.
Mira, qué buena, igual.
Ay, Scott, ¿por qué? ¿Por qué estamos recordando? Estamos recordando el natalicio de Kelly LeBrock. Tremenda, ¿no? Actriz, claro. Modelo gringa que va a pasar la historia también como las chicas de rojo,
sí,
¿no?
Claro, porque las otras cosas que hizo fueron más bien menores, ¿no?
Menores, sí, muy menores. Mira, de hecho, esta película, ella estaba casada, digamos, con un restaurador de arte muy famoso llamado Victor Dry. Se casó en el 84 y ahí llegó el bueno de Gene Wilder, ¿no?
Gran actor de comedia.
Gran actor, también se murió. Llegó y la convenció a ella. Dijo, eres tan bonita, en ese tiempo era modelo, que me gustaría que actuaras en una película que tengo acá en mi cabeza. ¿Tú sabes quién nos podría poner la plata? Y él dice, mi marido. Y el marido fue el productor de la chica de rojo, Iván. Sacaron la película, a los 2 años lo pateó y en el año 87 se casó con su guardaespaldas, que se llamaba Steven Seagal.
No,
sí, po.
La mujer es
Nico.
Qué genial.
Se casó con él,
experto
en artes marciales, tuvieron 3 hijos y se separaron el año 96. Así que recordamos esa tremenda escena de una película que está absolutamente funéquica, seleque el día de hoy, que básicamente te tratan así como un tipo.
Que tomaba finalmente.
Oficinista, infiel, caliente.
Esa, ¿no? Escena clásica de Kelly LeBrock con el traje rojo bailando en las escalinatas del metro, lo toma de Marilyn Monroe en también.
Monroe, ¿no? La picazón del séptimo año.
Exactamente, es como un homenaje, ¿no?
Un homenaje totalmente, así que ahí está, a la gran chica de rojo, Kelly LeBrock, le dedicamos la última estación en este viaje en el tiempo de un país generoso.
Y estos son los resultados parciales de la pregunta del día. Toma aire porque sigues tú.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención.